Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a El Enfoque. Es lunes, es 24 de marzo, tenemos por delante una semana en la que al gobierno, le toca sudar la camiseta confeccionada con patrones variopintos y diferentes, los mismos que le dieron apoyo en la investidura a Pedro Sánchez. Y lo hará especialmente por un asunto en el que el presidente del Ejecutivo parece estar poniendo los máximos esfuerzos, ahora, actuales, para mantener la legislatura, la política internacional, la política exterior, la diplomacia, el rearme, o mejor dicho, perdonen ustedes, la defensa, o mejor dicho y perdón de nuevo, la seguridad, que hay que retorcer las palabras para hacer guiños a tantos y tantos. Ya parece que los presupuestos generales son baladí, si se presentan o si salen o no adelante, pese a las críticas de Alberto Núñez Feijóo, que no quiere dejar caer este asunto. No quiere que se convierta efectivamente en un asunto de segundo plano, como parece ahora pretender el gobierno, y le recuerdan que esto es un mandato constitucional y que si le incumplen, elecciones. Sin embargo, no es asunto menor para nuestros políticos la vivienda. Ya saben que en ámbito regional reactivan Más Madrid y PSOE, cada uno con sus propios argumentos, en la Asamblea de Madrid. Lo harán el próximo jueves en pleno. Hoy preguntamos por ello a los portavoces de Más Madrid y también al del Partido Popular en el espacio Asamblea, un partido, este segundo, que ha presumido, igual que Isabel Díaz Ayuso, que la jefa del Ejecutivo Regional, del trabajo de los servicios de emergencia para con el temporal. Temporal que sigue azotando en algunas zonas de España, no así en la región, al menos hoy, lo cual no quiere decir, no exime de mantener la prudencia. Ya ven que al final el sol vuelve a salir, siempre acaba saliendo. Quizá hoy no lo ha hecho para todos. María Dolores de Cospedal y Alicia Sánchez Camacho han declarado en la Comisión del Congreso sobre la llamada Operación Cataluña, para entendernos, la existencia o no de una trama parapolicial que persiguiera el independentismo político mientras Cospedal era ministra, Sánchez Camacho líder del Partido Popular catalán. Cospedal se ha desvinculado, claro, de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo. No se desvincula de aparecer en ellas, porque aparece su voz. Recoge un diálogo de ambos, estas grabaciones, y que ha llevado a los compañeros de RACU a llevarse las manos a la cabeza, a decir, ¿pero esto qué es? Los próximos comparecientes, Montoro y Sáez de Santa María, el 14 de abril. Y en las calles de la capital se habla de terrorismo. Por una parte, Isabel Díaz Ayuso ha recibido en la Real Casa de Correos a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a Maite Araluce, y el consistorio, por su parte, está homenajeando al economista Juan José Carrasco, asesinado por ETA en 1992 por la banda terrorista ETA. Nos vamos a la glorieta de Puente de Segovia. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este punto en el que estoy, en la glorieta Puente de Segovia, como tú decías, en el portal número uno, desde ahora, desde hoy, desde esta tarde, una placa recuerda el punto exacto donde fue asesinado por la banda terrorista ETA Juan José Carrasco Guerrero, una placa incluida desde esta tarde en el itinerario de la libertad, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para recordar a las víctimas del terrorismo. Juan José Carrasco Guerrero tenía 26 años, cogió el coche de su padre, coronel de infantería en la reserva, para acudir a trabajar. La bomba Lapa que ETA había colocado en el vehículo acabó con su vida. Su asesino, Ignacio Echevarría Martín, alias Mortadelo, fue condenado a 30 años de cárcel. Esta tarde, aquí, en este homenaje que acaba de concluir y presidido por el concejal de La Latina, Alberto González Díaz, decenas de vecinos se han concentrado en silencio a los pies de esta placa, varios ramos de flores blancas. Homenaje, como tú decías, Jesús, en una tarde, la de hoy, en la que también la presidenta de la Comunidad de Madrid recibía en la Real Casa de Correos a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Gracias, Maite. En menos de una hora volvemos al lugar en el que se ha levantado, se ha colocado esa placa homenaje, tributo a Juan José Carrasco, una de las muchas víctimas de la banda terrorista ETA, y que ya ven las instituciones, o al menos algunas instituciones hacen por no olvidar y por mantener vivo su recuerdo. 7:05 de la tarde, hay muchos asuntos por delante, hay una voz para contarlos, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Nos vamos en primer lugar al tráfico, a la DGT, para comprobar el estado de las carreteras en la Comunidad de Madrid. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora les pedimos precaución ya por nieve en el entorno ya de Somosierra, en la 1, quedando en nivel amarillo, intransitable para camiones y también para articulados. Ya al margen de esa nieve le van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas y también en el Molar, ya por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 4 en Pinto y también por la 6 a su paso por el Plantío. Además también tráfico intenso en varios puntos de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y ya también en túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón, todo ello sentido sur, sentido A5.
Les contamos también una incidencia que está afectando a la línea 1 de Metro de Madrid. Hay circulación lenta entre las estaciones de Plaza de Castilla y Cuatro Caminos en ambos sentidos. El motivo es una incidencia en las instalaciones. No es la única incidencia que está afectando a esta línea durante esta tarde, ya que el servicio en esa misma línea ha estado interrumpido durante aproximadamente media hora. Les recordamos, circulación lenta en la línea 1 entre las estaciones de Plaza de Castilla y Cuatro Caminos en ambos sentidos.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad mirando las consecuencias de las lluvias que se han producido en Madrid de forma copiosa durante las últimas semanas. Hay un pequeño respiro que, como pueden ver, se va a acabar en las próximas horas. Ya nos lo han contado también los compañeros de la DGT, que empieza a haber dificultades en la zona de la sierra, sobre todo por las nevadas, pero ese respiro ha permitido que al menos tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid hayan rebajado al cero el nivel operativo de sus respectivos planes de inundaciones. No obstante, el riesgo no ha pasado completamente. Se sigue observando la situación con mucho detenimiento, con mucha precaución. ¿Por qué? Porque los embalses siguen soltando agua, siguen desembalsando. Y es que la nieve acumulada en la sierra todavía no se ha terminado de deshelar, por lo que el caudal de los ríos va a seguir creciendo. Ahora también, los municipios donde las lluvias han sido más intensas comienzan a hacer las primeras estimaciones de daños materiales. Paloma Nolasco.
En Mejorada del Campo, desalojados por el agua del Jarama, 50 vecinos que aún no saben cuándo volverán a sus casas.
Todos los electrodomésticos se han perdido. Secadora, lavadora, lavavajillas, horno, cocina, absolutamente todo, todo. Nevera.
Su alcalde, Jorge Capa, pedirá ayudas a los gobiernos regional y central, lo mismo que el de San Fernando, Javier Corpa.
El sistema hidráulico del polideportivo ha colapsado y, por tanto, eso ya va a requerir de una gran inversión. El sistema eléctrico, el centro de transformación, también colapsó la semana pasada.
Más de 1.000 hectáreas de cultivo de la Vega del Tajo han quedado anegadas. En Aranjuez vigilan varias fincas como la de Las Tejeras y en Ambite la M215 a su paso por el Puente del Molino. Félix Castillo, jefe de policía local, y Apolonio Alcaide, primer edil.
También la finca de las Infantas, en la misma situación, y la zona de Algodón y Villamejor. Se preocupa el posible riesgo de que se queden incomunicados las carreteras de acceso a esas pedanías.
Que no llueva y que se estén secando los caminos y los campos, ya es una buena noticia.
El 112 ha realizado 500 intervenciones y tramitado 900 expedientes en 18 días de lluvia.
A nivel nacional, la Agencia Española de Meteorología mantiene en estos momentos aviso amarillo en 4 comunidades autónomas, si bien la previsión es que en las próximas horas estos avisos se vayan levantando. En Málaga, efectivos de la Guardia Civil han encontrado un cuerpo sin vida que todo parece apuntar. Se trata del hombre de 61 años que desaparecía la semana pasada, el lunes pasado en concreto, cuando conducía su motocicleta. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de economía, en concreto de la Comunidad de Madrid, que hoy es noticia tras publicarse los datos de la contabilidad regional correspondientes al último trimestre de 2024, que no hacen sino reflejar un nuevo crecimiento del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma y confirmar el buen momento que atraviesa la economía madrileña, que vuelve a registrar un crecimiento mayor que al al de la media nacional. Raquel Ruiz.
El balance contable del año 2024 constata que la Comunidad de Madrid continúa siendo el motor económico de España, porque lo que dicen los datos es que la región aporta 5 de cada 10 euros del Producto Interior Bruto, lidera la inversión extranjera y también la creación de empresas. Rocío Albert es la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Pues la creación de empresas, como sabéis, en el 2024 superó las 27.000, lo que quiere decir que creamos en Madrid el 23% de todas las empresas que se crean en España. Esto supone que en Madrid cada día se crean 74 empresas.
Y consecuencia de la buena salud de nuestra economía son también los datos de empleo con los que se cierra el año 2024.
Uno de cada cuatro empleos se crearon en la Comunidad de Madrid. Nunca habíamos tenido tantas personas afiliadas. Hemos superado los 3.774.000 empleados y algo que, como siempre, subrayo porque nos hace especialmente felices y porque creo que tiene mucho mérito, y es que los autónomos no dejan de crecer.
Los datos demuestran, según el Gobierno regional, el éxito de las políticas basadas en la bajada de impuestos que se aplican aquí en la Comunidad de Madrid.
Abrimos página política, lo hacemos con la Junta de Portavoces celebrada esta mañana en la Asamblea de Vallecas. Allí se han preparado los temas del próximo pleno en el que la vivienda va a ser uno de los temas protagonistas. José Frutos.
El debate sobre vivienda resurge por partida doble en la Asamblea. En el próximo pleno coincidirán dos iniciativas legislativas distintas, impulsadas por Más Madrid y PSOE, pero con un mismo objetivo: la aplicación de zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler. Manuela Bergerot, Más Madrid.
Y estamos orgullosos de haber marcado que el camino por el derecho a la vivienda y para tener precios asequibles ahora se ha tomado por todo el espectro progresista.
La propuesta socialista en defensa de aplicar la Ley Nacional de Vivienda es la que llevaron a la Asamblea una decena de sus alcaldes. Mar Espinar.
Facilitaría que haya zonas tensionadas, que haría que más de 1,5 millones de madrileños pudieran beneficiarse de las medidas de dicha ley.
Propuestas que no prosperarán al chocar con la negativa del PP y también con Vox. Carlos Díaz Pache, PP. Isabel Pérez Moñino, Vox.
La intervención pública permanente sobre todo la clase de mercados, sabemos que eso provoca aumento generalizado de precios, disminuye la oferta de pisos.
Allí donde se ha aplicado la limitación de precios en países europeos, ha fracasado absolutamente.
La liberalización del suelo, recalcan, es el modelo de ambos.
La actualidad de la capital viene marcada por la jornada previa al Pleno Municipal de mañana. Allí Partido Socialista y Partido Popular van a llegar con sus relaciones rotas por las palabras de la portavoz socialista Reyes Maroto, en las que calificaba las muertes ocurridas en las residencias por la primera ola del COVID-19 como un asesinato. Las disculpas de la portavoz socialista en redes sociales son insuficientes para el alcalde Almeida, que además hace esa ruptura de relaciones extensiva a la delegación de gobierno. Mar García.
Es esta una tormenta política que sigue instalada en Cibeles. Al alcalde, las disculpas de la portavoz socialista Maroto le parecen insuficientes.
No hay equidistancia posible entre quienes hacemos un debate político en el que puede que alguna vez te pueda patinar la lengua, entre quien lo que hace es llamar asesinos a sus adversarios políticos.
Estructura institucional que el Partido Popular extiende también al delegado del gobierno, lo hace su portavoz Carlos Izquierdo.
El delegado del gobierno ha demostrado que es una persona indigna, que representa lo peor de la política y también de la condición humana. Y no se puede tolerar.
Las críticas tienen ya una respuesta en la socialista Reyes Maroto.
Tenemos los bulos, las mentiras, la crispación, la confrontación y los insultos. Desde luego nosotros no vamos a caer en este marco. Es el marco al que el Partido Popular nos quiere llevar.
Opinan la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y el de Vox, Javier Ortega Smith.
Creo que es una polémica estéril, hipócrita y cínica, para no hablar de Madrid, y yo no voy a entrar en ella.
La izquierda descarada con la izquierda perfumada andan siempre como Pimpinela con el y tú más. O sea, es un teatrillo.
De esto los populares preguntan mañana en pleno al alcalde Almeida.
Por cierto, que sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia, hoy publica El País que el Colegio de Médicos elaboró una lista de 1.800 facultativos voluntarios dispuestos a prestar sus servicios en las residencias de ancianos cuando éstas iban a ser medicalizadas. Ese informe, según informa El País, estaba en manos de la Consejería de Sanidad el 18 de marzo, pero no se facilitó a Carlos Moore, al director general de Coordinación Sociosanitaria, hasta semanas más tarde, tras haber hecho un nuevo cribado y tras haber contratado a múltiples profesionales para el hospital de IFEMA o para atender los hoteles hospitalizados. Sobre este asunto se ha referido Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Otra vez con la señora Ayuso, sin perder una oportunidad con la que humillar a las víctimas y los familiares de las residencias de mayores. Una vez más, que no pierde la oportunidad en faltarle el respeto a las víctimas y ahora le parece lo anecdótico no poner a disposición a los profesionales que podían haber salvado las vidas de miles de personas.
En relación a los pisos que se destinan al alquiler vacacional en la capital, hoy el Ministerio de Consumo ha dirigido una carta al Ayuntamiento en la que identifica 15.000 pisos que carecen de las licencias pertinentes, es decir, son ilegales. Lo hacen con la confianza de que el consistorio actúe y esos pisos sean retirados de las páginas de anuncios y la inspección municipal actúe contra ellos. Marta Zúñiga.
Consumo ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid. El departamento de Pablo Bustinduy pide al ayuntamiento eliminar los anuncios en plataformas online de este tipo de viviendas ilegales. El ministro ha entregado un archivo digital al consistorio de la capital en el que se detalla la identificación de estos pisos. Dice además que la mencionada cifra contrasta con las 1.131 licencias concedidas por el ayuntamiento.
El Ministerio de Consumo va a hacer todo lo que esté en su mano, en el ámbito de sus competencias, para poner orden en el sector descontrolado de los pisos turísticos ilegales. Pero es fundamental que todas las administraciones, en el ámbito de sus competencias, hagan lo que tienen que hacer, asuman sus responsabilidades y cumplan con sus obligaciones.
Consumo ha detallado direcciones exactas e información para que el ayuntamiento madrileño pueda poner en marcha acciones que lleven al cese de su actividad y procedimientos sancionadores. Pero José Luis Martínez Almeida dice que no es su competencia.
A mí me podrán decir que cierre las viviendas de uso turístico, que las inspeccione urbanísticamente, que multiplique el número de inspectores. Eso me lo pueden decir. Pero no me puede decir que mi responsabilidad es evitar la comercialización ilegal. Pero si esa es una competencia del Gobierno de España. Pero esa es una competencia que le corresponde a él, al ministro.
Almeida habla de deslealtad institucional. Explica que la semana pasada recibió una carta del ministro en la que se le convocaba unilateralmente y sin posibilidad de consultar agenda a una reunión hoy lunes. El regidor sugirió otra fecha y no ha habido respuesta, salvo, dice el alcalde, la filtración del documento a los medios de comunicación.
Actualizamos también la situación de las obras de soterramiento de la A5, toda vez que con el arranque de una nueva semana se da un paso más en los cortes y afecciones que esta obra está originando en la zona. Laura Van Gorp.
Hoy han comenzado los trabajos en los enlaces de la A5 con la carretera de Boadilla del Monte y con la calle de los Llévenes. En el primer enlace, en sentido Madrid, se cerrará la salida hacia la calle Seseña y la incorporación a la A5 desde la misma. El paso inferior para conectar el norte y sur de la A5, así como la salida hacia Boadilla, estarán abiertos hasta el 7 de abril. Además, los conductores que deseen incorporarse a la A5 podrán hacerlo a través del enlace de los Llévenes, la avenida de Padre Piquer y la avenida de los Poblados. Se podrá acceder al barrio de Aluche por estos tres puntos o por las calles de Allende y Villadiego para continuar por la calle Melitoto. En el enlace con la calle de los Llévenes se cerrará el ramal de conexión hacia la calle de San Miguel que permite acceder a la Casa de Campo a través de la carretera del Zoo. Estos cambios han sorprendido a algunos conductores. Borja Caravante, delegado de movilidad en el ayuntamiento, pide perdón.
Pedimos disculpas a los madrileños, a los usuarios por las eventuales molestias que puedan ocasionar estas obras.
Y aclara, son unas obras que permitirán transformar la realidad de la A5.
Les contamos también que durante esta semana se podrá donar plasma en el Hospital de Móstoles, un elemento de la sangre fundamental para la elaboración de los tratamientos de hasta 6.000 personas en la comunidad. Además, desde el centro de transfusión se reclaman donaciones de los grupos A positivo, cero negativo y B negativo, cuyas reservas están en estos momentos en estado crítico. También se piden donaciones de cero positivo. Miramos a la actualidad nacional y lo hacemos con el desayuno que ha protagonizado esta mañana la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Ha hablado de diferentes temas de la actualidad nacional, pero que de una u otra manera afectan a la región. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso acusa a Sánchez de estar detrás del veto al desfile militar del 2 de mayo. Buscará con defensa llegar a un acuerdo para revertirlo.
Lo vamos a intentar. Voy a ver si, bueno, vamos a seguir hablando con ellos porque es algo increíble y me parece también de una torpeza tremenda. Esto no tiene nada que ver con el señor Bolaños y aquella trifulca de hace dos, porque si no hubiera sido el año pasado cuando esto hubiera pasado. Me da más que viene por arriba. Quedó demasiado
Pedro
bien.
Sánchez.
Vamos, sí. Sí, sí, totalmente.
La presidenta madrileña no ha ahorrado descalificativos hacia Sánchez. Le acusa de incendiario por su política migratoria y de instaurar en España un régimen del terror para mantenerse en la Moncloa.
Y cuanto más solo se va quedando Sánchez, cuanto más acorralado y desprestigiado está, más peligroso es. Y hoy todos sabemos que para sobrevivir es capaz de vender a España entera. Y para ello lleva tiempo instaurando este régimen de terror que consiste o conmigo o contra mí.
Aunque acudirá a los tribunales y a Bruselas, cumplirá de momento con el reparto de inmigrantes menores no acompañados. Los alojará en la Cantuña de Fuenlabrada y otros recursos que ya están saturados.
Los llevaremos o los integraremos allá donde tenemos recursos, que están desbordados. Nosotros lo que no vamos a hacer es, como el gobierno ha hecho en Alcalá de Henares y en otros sitios, que poner un campamento y dejarlos hacinados sin saber quiénes son, de dónde vienen ni dónde van.
No le cuadran las cuentas. Por cada 60 millones de euros que invierte Madrid en menores inmigrantes, el gobierno central le da 1,5 millones.
También ha hecho referencia a la situación judicial de su pareja, Alberto González Amador.
A ver, va a petición propia, ¿eh? Las cosas como son. Lo ha pedido declarar porque quiere defenderse. Llevamos 13 meses, 14 meses, con un juicio mediático por una inspección fiscal, que como mucho era una multa, que de no ser mi pareja no estaba en ningún lado. ¿Qué puedo hacer? La próxima vez que empiece una relación, pues le voy a preguntar, ¿tienes alguna inspección fiscal? ¿Tú crees que en el futuro te la van a poder abrir? Ya he aprendido para la otra, pero en este caso es que no puedo hacer mucho más.
Y hoy doble comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso que analiza la supuesta operación Cataluña, en la que se destinaron recursos materiales y humanos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a investigar a políticos independentistas catalanes. Han comparecido María Dolores de Cospedal, a la que hoy hemos escuchado en nuevos audios con el excomisario Villarejo, y Alicia Camacho, ambas exdirigentes del Partido Popular. Noelia Ontoria.
En los audios publicados por RACU se escucha la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al excomisario José Manuel Villarejo jactándose de la operación que sirvió para restar opciones electorales a Convergencia en 2012, de controlar a algunos jueces y de pagar la supuesta operación Cataluña con fondos públicos a través de la empresa Enresa de recogida de residuos nucleares.
La deuda esa que tenemos pendiente yo no he incordiado. Hubiera venido bien, ¿por qué? Porque hubiera facturado, ¿cómo se llama? La empresa esta de los residuos, esto de no sé qué. Esta,
voy a hablar yo con Paco Gilortega y le voy a decir que lo va a ser más, que es
una revelación que podría incurrir en un delito de falsedad documental y malversación de fondos públicos que Junts ya ha pedido a la mesa que envíe a la Fiscalía tras la negativa de Cospedal a reconocer esas grabaciones.
Que son conversaciones que se han grabado, que yo no sé quién ha custodiado, que yo no sé quién ha podido manipular o no.
En los audios se alude a la diputada de Madrid y expresidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, de la que se dice que es clave en la operación Cataluña por convencer a Victoria Álvarez, a la que se habría pagado 50.000 euros para tender una trampa a su expareja Jordi Pujol Ferrusola. Sánchez Camacho tampoco reconoce las publicaciones.
A mí eso no me compete en absoluto, que yo soy diputada, que era presidenta de un grupo parlamentario, que yo no pertenecía a ningún gobierno. ¿A mí usted qué me explica respecto a eso? Y yo no reconozco ese audio.
Y ve la operación Cataluña como una ficción de victimismo independentista.
Sobre la dana del 29 de octubre, hoy ha comenzado la comisión de investigación en el Senado. Ha comparecido Juan Bautista Marco, profesor de Ingeniería Hidráulica, un perfil completamente técnico que ha explicado que la presa de Forata nunca estuvo en peligro de rotura.
La presa de Forata, yo no estoy de acuerdo en que estuviera en un riesgo grave. La presa de Forata es una presa de gravedad, una presa de hormigón que no llegó siquiera a verter por coronación. O sea, no llegó ni al límite del aliviadero. Y una salvedad, las compuertas de un embalse deben abrirse. No están para guardar agua en una situación de crecida.
Recuerden que según el relato de Carlos Mazón, la potencial rotura de esa infraestructura fue lo que justificó el envío de la alerta a los móviles. Además, este mismo experto ha afirmado que el arrastre de cañas en el barranco del Pollo no fue determinante en las consecuencias de la riada. Por cierto, que Salomé Pradas ha solicitado al juzgado de Catarroja, a través de su abogado, que se archive la causa. Considera el letrado que es inadmisible que Salomé Pradas sea considerada la cabeza de turco de este proceso. Y hace unos minutos ha hablado el presidente Carlos Mazón sobre haber obtenido los apoyos para sacar adelante sus presupuestos.
Estoy orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita mi tierra. Estoy orgulloso de haber cumplido con mi responsabilidad para que los diputados autonómicos tengan la oportunidad de votar sí o no a los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Después de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, que cada uno asuma su responsabilidad. Yo he asumido la mía. Ahí están los presupuestos. Y hay otro señor que no ha asumido su responsabilidad.
Todo esto en una semana que se antoja nuevamente muy complicada para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Julio César Cobos.
A la izquierda del PSOE los presupuestos son una obligación. Sumar, Podemos e Izquierda Unida exigen nuevas cuentas. El ministro Pablo Bustinduy defiende su área.
Los presupuestos van de las prioridades que como país tenemos para movilizar los recursos que sean necesarios. Y el ámbito de la política social y en concreto el ámbito de la dependencia es y debe ser una de esas prioridades.
Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo le recuerda a Sánchez que está anclado en unos presupuestos de 2023.
En 7 años casi de presidencia ha aprobado solo 3 presupuestos del Estado. Ahora ni en el 23 ni en el 24 los ha presentado. ¿Para qué? Para que no se vote.
Sánchez deberá aclarar el miércoles el gasto en defensa tras la cumbre de Bruselas. Lara Hernández, en Sumar, pide olvidarse del rearme.
No hablamos de defensa y de seguridad solo para evitar la palabra rearme. Lo que queremos es una Europa independiente y soberana con su propio modelo de seguridad.
Podemos reitera su rechazo total al aumento del gasto militar.
Buscamos la actualidad económica de este lunes con Sergio Rodríguez.
Pues la AIREF, la autoridad fiscal, cuestiona la eficacia de MUFACE, propone que la mutualidad sea, la pertenencia sea voluntaria, que los nuevos funcionarios se incorporen a la sanidad pública, y la propia mutua ha confirmado que Adeslas y Asisa cumplen requisitos y propone adjudicarles el concierto. Más cosas, España va a necesitar más de 260.000 trabajadores en el sector de la dependencia dentro de 5 años para garantizar los cuidados de larga duración, según estimaciones del propio Ministerio de Derechos Sociales. La Secretaria de Estado, Rosa María Martínez, ha adelantado la creación de una comisión interministerial que trabajará para garantizar la incorporación de profesionales al sistema.
Calculamos que nuestro país necesitará incorporar 261.000 profesionales más de las que tenemos hoy en día. Estas dificultades tienen mucho que ver con la falta de valorización del trabajo de los cuidados, pero también las duras condiciones de trabajo del sector. Empezamos un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para afrontar el déficit y mirar cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, va a pedir al Ejecutivo Comunitario presentar cuanto antes sus propuestas en relación a la prohibición de vender productos agrícolas por debajo del coste de producción. Y en nuestra bolsa, el IBEX 35 ha cedido un 0,2, se queda en los 13.323 puntos.
Actualidad internacional, Rafa Cerro.
Reunión importantísima que muy difícilmente puedo definirte, Pablo. Pasa lo siguiente: sé que estás deseando que un día podamos hablar del final de la guerra de Ucrania, pero de momento no. Arabia Saudí está acogiendo esta reunión en la que hay representación de Estados Unidos como mediador, en la que hay también representación de Ucrania, pero en otra habitación, y en la que hay también representación de Rusia. Ni los rusos quieren ver físicamente a los ucranianos, ni tampoco al revés. La delegación estadounidense está encabezada por un alto director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. En general, todas las delegaciones lo están por personas que, digamos, y por el momento, son de segunda fila. La delegación ucraniana, encabezada por el ministro de Defensa, Ruslem Umerov, permanece en Arabia Saudí a la espera de más contactos. O sea que lo que están haciendo los ucranianos, sencillamente, es rezar y esperar hasta que llegue su momento. Por otra parte, aquella tregua entre los señores Trump y Putin para que no se atacaran centrales eléctricas ni energéticas en general ha pasado a la historia como un cero a la izquierda. Los ataques son los mismos.
Nos despedimos con el aviso amarillo que ha lanzado la EMET en la zona de la sierra por nevadas, un aviso que va a estar activo hasta al menos las 10 de la noche. Volvemos a las 8 en punto con todas las noticias. Se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte.